De norte a sur.
Habíamos enfrentado muy bien la cuestión de la miseria, de la pobreza, y ahora vuelve a crecer todo.
De este a oeste.
La mujer puede liberarse de esa violencia y encontrar su camino.
En el eje, las personas, el medio ambiente y los animales. La luna salía a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra los lunes de 12 a 14 y los viernes para Latinoamérica de 4 a 6. Toledo, Mundo Obrero Radio los lunes a partir de las 13. Mislata Valencia, Mislata Radio los lunes de 16 a 18. Valencia, Radio Clara los martes de 14 a 16. San Agasta, La Rioja, Argentina, Rizoma Radio los martes de 1 a 3 y los domingos a partir de las 23, hora peninsular española. Salamanca, Radio Oasis los miércoles de 16 a 18. Zaragoza, Radio La Granja los jueves de 17 a 19. Pinto Madrid, Radio Xata los jueves de 17 a 19. Utrera, Sevilla, Radio Republicana los jueves y domingos de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Leganés, Madrid, Eco Leganés los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Radio Clara es un medio de comunicación independiente, autogestionado y sin fines lucrativos, que necesita de escuchantes como tú, que colaboren, para seguir haciendo posible esta realidad de la que eres copartícipe. Agradecemos tu ayuda si ya la has efectuado. www.radioclara.org. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la creación de la radio comunitaria intercultural Oliver, un lugar donde quedarse. Hablaremos con Sara Jordán, integrante de la Vecindalla, cooperativa de iniciativa social Zaragoza. ¿Qué opina usted sobre la creación de una cooperativa de trabajo sexual por un grupo de prostitutas? Esta es la cuestión por la que ha preguntado la ciudadanía la animalista María Pilar La Huerta en el espacio Pregunta Pie de Calle. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Sin Hogarismo Oculto, Personas con Techo pero Sin Hogar, del que es autora la periodista Emma Pons, que ha sido publicado en Público y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de Educación Secundaria. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce Ced Sala. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, ha entrevistado a Adrián Pidal, integrante de la asociación Jaima Verde, que nos hablará sobre la marcha que ha tenido lugar recientemente por la libertad del pueblo saharaui. En Canto Blanco conoceremos la granja de la abuela Pilar, una instalación de gallinas en libertad rescatadas de jaulas industriales. Tendremos como invitada la propietaria de esta empresa, Rosana Pérez. En En otras luces incidiremos en la investigación etnográfica sobre los crímenes de género durante el franquismo y la transición democrática. Hablaremos con la promotora de este estudio, la doctora en antropología María Dolores Martín Consuegra. Finalizaremos la edición con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos hablará de la poesía de la uruguaya Ida Vitale. La luna sale a tiempo en la onda de la prevención de la salud basada en postulados científicos. Una alimentación y estilo de vida saludable para nuestra calidad de vida.
Volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @LaLunaSaleATiempoRadio, en Instagram @LaLunaSaleATiempo y en Twitter @LunaSaleATiempo.
Imposible ser neutral sobre un tren en movimiento. Estas calles son distintas. De aquí no se va el invierno.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la creación de la radio comunitaria intercultural Oliver, un lugar para quedarse. Nos acompaña Sara Jordán, que es integrante de La Vecindaya. Buenas tardes, Sara.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es La Vecindaya?
La Vecindaya somos una cooperativa de iniciativa social que estamos vinculadas al barrio Oliver y hemos estado muchos años con proyectos comunitarios. En Zaragoza.
¿Se creó en qué año?
La cooperativa se creó en 2015.
Dentro de las áreas de actuación de La Vecindaya está la intervención comunitaria, la participación ciudadana infantil y adulta y la formación práctico-teórica, ¿no?
Sí, así es. Y en el barrio Oliver hemos estado trabajando con proyectos comunitarios durante muchos años y de allí surge la idea, que ahora os contaremos más, de este proyecto tan interesante de la radio comunitaria.
¿Tiene La Vecindaya relaciones con otras entidades?
La Vecindaya trabaja con los principios de la economía social y solidaria y, por lo tanto, con Reas Aragón y con Reas Red.
Si hablamos ahora, Sara, del barrio Oliver, ¿cuántos habitantes tiene?
Unos 16.000.
Sí que sería interesante que comunicáramos a nuestros escuchantes qué características, a tu juicio, tiene este barrio.
Es un barrio obrero, tiene más de 100 años de historia. Hace un par de años celebramos el centenario del barrio Oliver. Tiene una historia muy interesante que os invitamos y ojalá en otro programa os podamos contar más en profundidad. Pero así en general, pues es un barrio obrero, intercultural, con un montón de vecinas y vecinos implicados desde hace un montón de años en que el barrio prosperara. En eso seguimos ahora con esta red de Fortalezas Oliver.
Si tuvieras tú, Sara, que incidir en las carencias que a tu juicio tiene este barrio, ¿qué habría que mencionar?
Como pasa en muchas otras ciudades, es un barrio que es periférico, que las comunicaciones no llegan muy bien, muchas veces de avión, de los autobuses, que es un lugar donde las rentas son muy bajas, entonces pues que habría que tener más recursos y que se implicaran más las políticas públicas en el barrio y en que prosperara.
Vamos ahora, si te parece, a hablar de ese proyecto Cuéntame Oliver, Escuela de Ciudadanía Viva. ¿Quién fue el promotor?
El promotor de Cuéntame Oliver, Ciudadanía Viva, fue el Ayuntamiento de Zaragoza, que en convenio con La Vecindaya sacó este proyecto comunitario en el barrio barrio Oliver para favorecer, con la implicación de vecinas y vecinos, que el barrio prosperase.
Y participó, como tú dices, vecinos y vecinas y además otras entidades del barrio, ¿no?
Sí, eso es. En este proyecto de Cuéntame Oliver, Escribe a Ciudadanía Viva, surge la red de fortalezas del barrio, donde se implican más de 25 entidades y proyectos del barrio y 300 personas a título individual. Esta red de fortalezas nace con la idea de comprometerse con las fortalezas del barrio y afrontar desde ellas las necesidades que tiene el barrio. Somos un montón de personas que nos sentimos orgullosas de las fortalezas del barrio y queremos que crezcan.
Sara, en 2018 se identificaron esas fortalezas que comentas del barrio y había tres tipos: emocionales, racionales y de acción. Vamos a mencionar algunas, si te parece. Por ejemplo, emocionales.
Eran capacidad de escucha, capacidad de soñar, sentimiento de pertenencia, barrio Oliver como vivir en un pueblo, o barrio generoso y voluntarioso.
¿Y en cuanto a racionales?
Capacidad de crítica y autocrítica y ver las necesidades y unirnos.
¿Y de acción?
Pues que Oliver es un barrio dinámico y participativo, luchador, con un constante movimiento reivindicativo vecinal. Es un barrio que cuenta con espacios verdes que favorecen el encuentro y con diversidad de culturas y diversidad de ideas.
Y de ahí derivó una red de embajadas. ¿Eso qué quiere decir?
Sí, eso es. La red de embajadas de las fortalezas de Oliver es una red formada por un montón de personas que viven y trabajan en el barrio, que se comprometen a hacer crecer estas fortalezas y visibilizar de forma positiva el barrio, tanto dentro del barrio como fuera de él.
Y de ahí surgió, me imagino, esa radio comunitaria intercultural Oliver, un lugar para quedarse.
Sí, eso es. Las personas que forman parte de la red, de las entidades y proyectos que trabajan en el barrio, se dividieron para trabajar en estas fortalezas en diferentes grupos de acción colectiva. Uno de los grupos de acción colectiva fue esta radio comunitaria. Y otros temas que surgieron pues fueron otros grupos que tienen que ver con el medio ambiente, con la salud comunitaria, conocerse mutuamente entre proyectos.
Vamos a hablar de la finalidad de esta radio comunitaria.
Pues el grupo de acción comunitaria de la Radio Comunitaria Intercultural nació a principios de 2020, formado por entidades y profesionales que forman parte de esta red de fortalezas, con el objetivo de ser un altavoz más de las fortalezas que tiene el barrio, dando a conocer vivencias de las vecinas, información sobre el barrio, reflexiones desde diferentes perspectivas y siempre desde un enfoque inclusivo.
Y aparte de vosotras, la vecindad, ya en este grupo de acción colectiva hay otras entidades, ¿no?
Sí, este programa de radio se hace de forma participativa y colectiva y actualmente lo formamos el CEIP y PIE Ramiro Solán, que es un colegio de allí del barrio, Fundación Down Zaragoza, que tiene una sede allí cerquita del barrio y está muy implicada en todas las actividades del barrio y viven y sienten mucho el barrio, la Asociación de Vecinos y Vecinas de Oliver Aragón y de Dialoga.
Se creó esta radio en 2020 y hasta ahora se han realizado 4 ediciones, ¿no?
Sí, hasta ahora llevamos 4 programas. El último lo lanzamos hace poquito.
El tema central era la sostenibilidad y el medio ambiente.
A lo largo de los programas hemos ido poniendo el foco en diferentes temas. Lamentablemente, con esto del COVID, pues nos ha llenado muchas horas de conversación que se han trasladado en la radio. Entonces, 2 de ellas han sido de especial confinamiento por el COVID y luego un segundo programa de COVID de febrero, que también tiene que ver un poco con esa mirada de cómo se está viviendo el COVID en el barrio.
Y en cada edición, me imagino que habrá secciones.
Sí, están divididas en 3 secciones. Bueno, al principio había 4 secciones. Y entonces cada una tiene una manera de hacer y pone el foco de una manera determinada.
¿Y concretamente con qué frecuencia se realizan estas ediciones?
En principio nos planteamos 1 al trimestre, pero es verdad que como esto lo hacemos muy desde la voluntariedad de cada entidad que puede y demás, pues a veces los tiempos se nos alargan un poquito, pero la idea es sacar 3 al año, más o menos.
¿Y dónde realizáis estas grabaciones?
Las hacemos un poco como podemos, porque ahora, por ejemplo, con esto del COVID, pues lo hemos hecho algunos proyectos desde Zoom. Pero, por suerte, el Colegio Ramiro Solán tiene un espacio de radio y entonces nos deja pues hacer allí las grabaciones y, con suerte, tenemos el Instituto de los Enlaces, que nos echa un cable para todo el tema de la edición de la radio.
¿Luego colgáis las producciones en iVoox?
Sí, en el canal de iVoox de Barrio Oliver podéis encontrar todos los programas, los vamos colgando allí. Y luego, para ampliar información, también está barrioliver.com y oliverfortalezas.com.
¿Y los equipos técnicos de dónde proceden?
Lo montamos como podemos entre todas, las que formamos parte de la radio. Tenemos la colaboración del Instituto de los Enlaces, que nos ayuda con la edición.
¿Y tenéis alguna preparación, alguna formación previa para manejar todo el proceso radiofónico o no?
Los diferentes profesionales que formamos parte de la radio pues nos hemos ido como nutriendo y haciéndonos parte de la radio y aprendiendo poco a poco. Pero no tenemos ninguno una formación específica para la radio. Pero yo creo que ya algunas personas que forman parte de este grupo se podrían considerar ya expertas.
Sara, ¿y la financiación de estos equipos, de esta producción, aunque sea la mejor, menor o mínima, de dónde procede?
actualmente no tenemos financiación como tal. Por eso te comentaba que parte un poco de esta parte de la red de fortalezas y el compromiso porque el barrio tenga una visibilidad en positivo y hacernos escuchar. De momento, pues es la implicación de las entidades y proyectos lo que enriquece este barrio.
Y hasta ahora, ¿cómo ha sido acogida este proyecto Radio Comunitaria Intercultural Oliver, un lugar donde quedarse?
Muy bien. La verdad que en el barrio todas las personas las que las escuchan nos trasladan como una mirada muy positiva. Lo único que nos gustaría pues seguir creciendo y que nos escuchara solo en el barrio o las entidades o proyectos que formamos parte de la red de fortalezas, sino que este altavoz de fortalezas del barrio fuera más allá y esta radio comunitaria.
¿Tenéis previsto ya cómo va a ser la quinta edición de la programación?
Tenemos previsto para septiembre volvernos a poner en marcha para lanzar ese siguiente programa, pero todavía no tenemos definido cómo ni de qué.
¿Y los comentarios más frecuentes de los participantes y las participantes en este ámbito radiofónico cuál es? Me imagino que habrá alegría. ¿No? Y a lo mejor para la mayoría es una experiencia nueva.
Sí, la verdad que yo, por ejemplo, personalmente nunca había tenido oportunidad de formar parte de un programa de radio y lo estamos disfrutando mucho y lo que recibimos con mucha ilusión, los equipos lo están viviendo con el alumnado, Fundación Down con sus chavales, muy bien, es una experiencia muy bonita y yo me estoy haciendo amante de la radio gracias a formar parte de esta iniciativa tan chula.
¿Qué dificultades, por ejemplo, tú has tenido hasta ahora en esta participación radiofónica?
A mí me cuesta mucho esto de ponerme a hablar, de expresarme bien a la primera, pero poco a poco vamos ganando engranaje.
¿Y cómo vas consiguiendo mejorar? Por la experiencia, me imagino que es un factor fundamental.
Eso es, poco a poco.
Me imagino que, por todo lo que hemos comentado, habrá alguna persona que esté interesada en integrarse, en participar en este proyecto radiofónico. ¿Cómo tendría que hacerlo?
Si hay alguna persona que quiere formar parte de la radio o lanzarnos ideas, propuestas, pues todo es bienvenido. Y se puede poner en contacto con nosotras en oliverfortalezas.com.
Vamos a hablar de futuro. ¿Qué proyecto tiene Radio Comunitaria Intercultural, Oliver, un lugar donde quedarse?
Ojalá como proyección de futuro dure mucho tiempo más. Y nuestra idea es que se siga implicando gente, ser un altavoz de las fortalezas y seguir emitiendo estos programas y que lo disfrute la gente que nos escuche, las vecinas, vecinos del barrio. Y también ir creciendo hacia afuera.
Para finalizar, vamos a emitir un corte de una de las producciones de Radio Comunitaria Intercultural Oliver, un lugar para quedarse.
El Oliver es nuestro barrio. Un barrio digno y acogedor que se ha ido transformando a lo largo de los años. Somos un barrio fuerte, pero seguimos teniendo necesidades.
Buenos días. En la sección El Caleidoscopio traemos diferentes opiniones y miradas de personas que tienen algo que decir sobre el barrio Oliver. Y si en este programa hablamos de sensibilización medioambiental en el barrio, no puede ser de otra manera. Tenemos que hablar del Parque Oliver. Para ello hemos invitado a dos amigas y buenas conocedoras del parque, de su historia, de su diversidad, hasta de sus secretos. Tenemos con nosotras a Gloria Figuer y Olga Conde. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, así entrando en materia directamente, ¿qué queréis contarnos sobre el parque? Venga, ¿quién quiere empezar? Todo vuestro.
Bueno, pues puedo empezar yo, pero Olga también podría empezar. No sé, yo preparando un poco esta entrevista, pensaba que casi todas las personas que nos van a escuchar saben muchas cosas del parque, igual que yo, igual que, o sea, que la mayoría de los que nos movemos por este entorno. Entonces no me parece que sea tanto el contar que hay allí o cómo lo hemos hecho, que mucha gente lo sabrá, podemos recordarlo, pero nada más.
Bueno, pero nos puede escuchar mucha gente de fuera, Gloria. Cuéntanos.
Bueno, pues ya iremos con eso, pero me parecía que era más importante que pensásemos y que nos preguntásemos ¿para qué nos sirve el parque? ¿Qué significa el parque para el barrio? Y querría empezar diciendo que es, hablando contigo lo puedo decir, una fortaleza de Oliver construida entre todos y desde hace mucho tiempo. Entonces, voy a ser muy esquemática porque me parece que lo más importante en este sentido es lo que nos pueda aportar Olga. Entonces, a mí me parece que, un poco por recordar, Es un parque que se terminó de construir hace 26, 27 años, pero que fue muy reivindicado por el vecindario del barrio. Durante 10 años estuvo insistiendo en que se construyera y eso nos hizo que una vez que lo tuvimos y con un potencial muy, muy fuerte por parte de unos cuantos vecinos y del Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento, mantuvimos digamos, ese listón muy alto para que fuera un espacio donde lo disfrutásemos y lo viviésemos todos. Y yo creo que desde ahí, yo personalmente pienso que es un espacio que nos ha aportado bastantes elementos de alegría, de salud, de posibilidades de encontrarnos con un entorno seminatural y con otras personas, de construir juntos unas fiestas y un ambiente de barrio comunitario que nos viene muy bien para coger fuerzas, para coger otras batallas en marcha. Un poco por ahí.
Sara Jordán, integrante de la vecindaya cooperativa de iniciativa social de Zaragoza, gracias por tu participación en la Luna Salida a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias.
Recientemente, 11 prostitutas han conseguido en las Islas Baleares legalizar la primera cooperativa de trabajo asociado de servicios sexuales, denominada SEALER. Por este motivo, hemos recabado la opinión de la ciudadanía sobre este asunto. Escuchemos.
Eso es un debate moral. Yo no sé si se debería de hacer. Yo creo que sí se debería legalizar, porque si en realidad la gente lo reclama es porque es necesario. Además, como en el fondo ese tipo de cosas no suceden en otros países, solo suceden en España por la tradición de la prostitución que hay en realidad. Es por la cultura de la prostitución que hay en España, no es por otra cosa. Países tipo Finlandia o Suecia, cosas así, la gente es sexualmente mucho más activa que aquí, no hay prostitución. Entonces, básicamente, en el fondo la censura sexual que continúa estando. Yo creo que sí se debería de tal.
Yo creo que es un servicio como otro cualquiera, a mí no me parece mal.
Si ellos han juntado para conseguir un trabajo, pues bienvenido sea. ¿Qué van a hacer? En algo se tienen que dedicar, ¿no? Pues a mí me parece estupendo. Cada uno es muy libre de hacer con su vida lo que quiera y lo que considere oportuno sin dañar al prójimo.
Pues a mí me parece que algo que es inevitable, como la prostitución, aunque no estoy a favor en absoluto, pero ya que está en la sociedad, al menos regularizar, sobre todo por un tema de sanidad para las mujeres, que estén protegidas y cuidadas.
Me parecía que deberían estar legalizadas y pasar por sanidad y que estuvieran controladas y que hubiera médicos, como ha sido toda la vida. En el Imperio Romano estaban así.
Aparte de ser un poco estrambótico y un poco causal, el tema de la prostitución es un tema que siempre se ha visto con muchos tabús y la verdad es que desde las instituciones públicas habría que regularlo. Creo que la gente debe y puede hacer lo que quiera, lo que ellos creen conveniente, pero en un estado como el que estamos ahora no se puede permitir que se corra peligro ejerciendo una actividad la que ellos quieran. Entonces, un poco de regulación tampoco vendría mal, y si han abierto una cooperativa, esa cooperativa deberá de llevar una serie de controles y demás para regular un poco eso y que puedan ejercerlo libremente.
Sí, yo digo que sí, que yo también lo haría. Bueno, Lo veo bien porque cada uno trabaja con lo que quiere. Tú puedes trabajar limpiando escaleras y emplear tu cuerpo para limpiar escaleras y puedes emplear tu cuerpo para ganar dinero. Y si tienes seguridad social y demás, mejor.
Bien, cada uno que haga lo que quiera. Si es el trabajo que quieren ejercer, pues me parece bien. ¿Y por qué iba a ser ilegal? Es un oficio como cualquier otro, ¿no? Y además es el más viejo del mundo. Yo que estudio historia, si es legal ser obrero, ¿por qué no va a ser eso? A mí no me plantea ningún disgusto.
El problema no es la legalización o no. Yo creo que el problema es más saber 100% si esa persona lo hace porque quiere o porque se ve obligada a ello. Entonces, si es un ejercicio totalmente libre de su voluntad, pues me parece bien porque tampoco tengo por qué interferir en lo que una persona libremente sin presiones decida. Pero claro, también teniendo en cuenta el contexto económico que una persona, entre comillas, se vea obligada a tener que hacer eso para poder pagar las facturas, pues tampoco sería libre 100%. Entonces yo creo que el conflicto está más en si realmente no están presionadas o si lo están. En todo lo malo o lo peor, prefiero una cooperativa que un explotador.
Me parece una solución aceptable para combatir lo que viene siendo el tráfico de mujeres, que se junten ellas mismas para poder combatir su superior, que sería el que las manipula, pues me parece excelente.
Perfecto. Hablando claro, las putas están muy mal vistas de siempre, pero están ahí y es un trabajo como cualquier otro. Si eligen eso, yo veo perfecto que puedan tener algo un poco mejor. Y si ellas se asocian y hacen la cooperativa, pues yo lo veo muy bien. Yo si fuera puta lo haría.
La verdad es que no estoy muy a favor de la prostitución, así que si no tienen otra forma de salir adelante, pues que la ejerzan, pero no estoy a favor de ello. La prostitución no creo que haga bien a las mujeres, la verdad.
A mí me parece bien, o sea, prefiero que se asocien antes y que vayan ejerciendo por su cuenta. Y siempre tienen un amparo de todas y siempre pueden contar con el apoyo de las demás. Y entiendo que ya, pues, o sea, ejercer ese tipo de trabajos puede ser una buena medida y puede ser interesante para la sociedad en completo, o sea que, en definitiva, estoy de acuerdo.
Desde una perspectiva feminista, si decimos que el objetivo del feminismo es que la mujer haga lo que quiera con su cuerpo, pues entonces la prostitución yo la veo como una actividad lícita. Lo único mal que le puedo ver a la prostitución es que se ejerza desde proxonetas o gente que le ponga coacciones a la mujer, pero siempre que sea libremente, horizontalmente, se puede hacer perfectamente.
Es una forma alternativa de cómo se ejerce ahora, que va en contra de todos los derechos de la mujer. Entonces, si ellas por voluntad propia y por circunstancias y por lo que sea desean ejercer esa labor, más vale que la hagan así que no de la forma en la que se hace actualmente.
Por lo menos esté reglamentado, en la que quiera ejercer el oficio, pues que lo ejerza ahí, la que no. Eliminar de encima la lacra de los proxenetas, que es el gran problema. Aparte de que es el gran negocio, sabemos que después de, no sé si primero es la prostitución y luego el negocio de las armas, o al revés, pero vamos, hay intereses muy oscuros de que la prostitución funcione como funciona.
Tampoco quiero dar una opinión moralista porque no soy nadie para juzgar a la gente, pero en cualquier caso siempre deberían ser ellas. Si se tienen que emancipar, que se emancipen ellas. Si se tienen que legalizar, que lo hagan ellas. Habría otro debate sobre la esclavitud, que sería muy complejo.
No me parece bien, no es digno para una persona y que se venden a la gente sin para ningún fin.
Si lo hacen legalmente está mal, pero por lo menos si lo hacen legalmente y ellos quieren vender su cuerpo y los responsables de hacer eso son ellos, me parece bien por ellos, pero no lo veo una cosa adecuada.
Yo considero que la prostitución es una forma de explotación de la mujer. Creo que la legalización de la actividad es el primer paso para acabar con esa explotación, aunque considere que aunque sea legal también es una forma de explotación, pero estar en ese limbo de ilegalidad creo que no hace más que perjudicar al final a las mujeres que se dedican a ello. Así que la iniciativa me parece bien.
Estas son respuestas recogidas de la ciudadanía de Valencia Capital por la animalista María Pilar La Huerta, que ha preguntado la opinión sobre la creación de una cooperativa de trabajo sexual por un grupo de prostitutas. El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Sin hogarismo oculto, personas con techo pero sin hogar, del que es autora la periodista Elma Pons, que ha sido publicado en Público, y que le da a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así.
Tatiana, nombre ficticio, llegó a Barcelona en 2019. Huía de una situación de amenazas y violencia en Venezuela, su país natal, y pidió asilo en Cataluña. Su hija, que también se había ido, vivía en una habitación realquilada con su pareja y consiguió que Tatiana pudiera compartir otra con una conocida. Pero estaba apalabrada con otra persona y no se podía quedar. Estaba muy agobiada porque tenía un día límite para dejarla y no encontraba dónde ir. Pasé unos momentos muy difíciles pensando que me quedaría en la calle. No tenía a nadie, explica por teléfono a Público. Buscaba habitación, pero pedían unos requisitos que no podía cumplir. Papeles, trabajo, ingresos. Después de mirar mucho y con tanta angustia que no podía dormir, encontró Asís Centre d'Acollida. Ahora vive en un piso de la entidad, compartido con otra mujer, y asegura que lo importante no es solo el techo, sino también el acompañamiento. Ahora estoy más tranquila, puedo dormir bien porque ya no tengo que pensar qué haré mañana, explica. Además, Tatiana ya tiene permiso de residencia y pronto podrá volver a trabajar de enfermera, que es su profesión. Tatiana no cuenta en los registros oficiales como persona sin hogar, pero no tenía casa. Es lo que se denomina sinhogarismo oculto. Son personas que, a pesar de tener un techo y no vivir a la intemperie, no tienen hogar. Ya sea porque se ven obligadas a vivir en una habitación realquilada, a dormir en el sofá de un conocido, a seguir viviendo con la pareja pese a situaciones de violencia, a estar en un piso sobreocupado o a prestar servicios a cambio de una cama, incluso a vivir en contenedores marítimos y nichos. Es un espectro muy amplio que no se ve y que por lo tanto no se puede cuantificar, afirma Ferran Busquets, director de Arrels, entidad que trabaja con personas sin hogar. Sí que hay, aún así, algunas aproximaciones. Según un informe de la Generalitat, en el 2017 había alrededor de 40.000 personas en esta situación en Cataluña. En Barcelona, el ayuntamiento las cuantificaba en 2014 en alrededor de 7.000. Pese a esto, hay muchas dificultades para contabilizar un fenómeno que no es fácil de definir. No hay una definición armonizada a nivel europeo, explica Núria Lambrea, investigadora de la Cátedra UNESCO pel Dret a l'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, URV. A nivel más amplio, Cáritas cifra en 2 millones de personas las que sufren problemas de acceso a la vivienda en Cataluña. Lambea apunta que, más allá de decisiones individuales de vivir con amigos o en comunidad, el sinhogarismo oculto hace referencia a situaciones en las que alguien no tiene un hogar propio porque no se lo puede permitir. Ahí entra mucha casuística y esto lo hace muy difícil de detectar y controlar, añade. Aún así, sí que hay una cosa clara: afecta de forma muy mayoritaria a las mujeres. En la calle son minoría porque sufren otros tipos de sinhogarismo, explica Elena Sala, responsable del programa Dones amb Llar de la SIS. Esto se vincula con la feminización de la pobreza. Las desigualdades, por razón de género, nos afectan a todas las esferas. Y la precariedad sostenida es sin duda un rasgo que acompaña a muchas mujeres en situación de vulnerabilidad, añade. La crisis desencadenada por la COVID ha agravado a las dificultades para acceder a una vivienda. Pero Sala recuerda que, aunque la pandemia haya tenido un impacto, estas situaciones ya existían previamente y la pandemia tan solo las ha acelerado y visibilizado. Lambrea añade que, teniendo en cuenta que no había un cálculo de base, es difícil confirmar si la situación ha empeorado, pero que en el caso de los jóvenes, la cada vez mayor precariedad e inseguridad laboral ha contribuido a aumentar las dificultades para independizarse. La gran burbuja de alquiler y las pocas posibilidades de acceder a una hipoteca seguramente han hecho aumentar el sinhogarismo oculto de los jóvenes, afirma. Los perfiles más afectados por el sinhogarismo oculto son mujeres, familias monomarentales y jóvenes. En cuanto a la edad, Sala explica que ha habido una polarización durante la pandemia y se han acentuado los casos de mujeres jóvenes y ancianas. También afecta a mujeres que tienen relaciones tóxicas o de abuso, aunque no vivan al raso. Cuatro paredes y un techo no son un hogar, recuerda Sala. La violencia machista es una lacra con la que conviven la mayoría de las mujeres sin hogar. Entre las que fueron atendidas por ASIS en 2020, el 64% habían sufrido violencia de género y el 32% abusos sexuales. La gran mayoría de mujeres en la calle están huyendo de agresiones o abusos, añade Busquets. Y es que las causas de no tener hogar son diferentes para hombres y mujeres. En el caso de ellas, se vinculan mayoritariamente a la violencia de género, a la pérdida de una familia que las apoyaba y a la migración. En cambio, en el caso de ellos, se relaciona mucho más a la pérdida del trabajo y a cuestiones laborales. Además, Sala apunta que las mujeres están dispuestas a aguantar situaciones muy duras para evitar la calle. Esto atrasa la llegada a la calle, pero pasa facturas muy importantes. Una vez en la calle, pues, las mujeres están en muy peores condiciones, tanto en cuanto a salud mental, física, a nivel económico. Uno de los grandes dramas que vemos detrás del sinhogarismo oculto es esta capacidad de resistencia y adaptación a la precariedad de las mujeres, afirma Sala. Actualmente, los servicios de atención a personas sin hogar están muy masculinizados, porque el usuario mayoritario es el hombre. Por eso, en ASIS hacen un abordaje con perspectiva de género y desde un punto de vista reparador. Son mujeres supervivientes, dice Sala. El director de la entidad, Jesús Ruiz, pone en valor la especialización de los servicios. Creemos que es el camino en la atención de las personas sin hogar, porque la situación de partida es diferente. Aún así, Sala afirma que para abordar el sinhogarismo hace falta, más allá de proyectos para dar respuestas a las personas afectadas, reconocer los factores estructurales que lo perpetúan, como la vulneración del derecho a la vivienda y, en el caso de las mujeres, el patriarcado. Abordar este fenómeno es complejo, pero la Ambrea señala opciones a diferentes niveles. La primera es imprescindible, es detectar estas situaciones. Es muy difícil crear políticas y enfocarlas a unos objetivos si no sabes qué quieres combatir. Una vez haya definiciones y datos, hay que aplicar las políticas necesarias, sobre todo en materia de trabajo y vivienda asequible. También ayudas para rehabilitar y conservar el parque. Las políticas de vivienda tienen que ir ligadas a políticas sociales y de salud. No se pueden dar la espalda entre sí, añade. Fomentar los puestos de trabajo de calidad, mejorar la cohesión territorial y aumentar el parque de vivienda pública serían medidas preventivas. Después estarían las de tratamiento, específicas para aquellas personas en riesgo de quedarse en la calle. Y finalmente, las reactivas, dirigidas a las que ya se han quedado sin hogar.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado Sinhogarismo oculto, personas con techo pero sin hogar, del que es autora la periodista Emma Pons, que ha sido publicado en Público.
PESAL es un centro de documentació i solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica. És un moviment de solidaritat popular i política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CETSALA. La luna sale a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada. De nou, amb vosaltres en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Bona vesprada, amigues i amics, que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CEDSALA Nuestro Norte es el Sur. El programa de hoy va a ser dedicado al Sáhara, ejemplo claro del daño y desastre que ha supuesto el colonialismo. El Sáhara, tan cercano y querido a nuestro país y en el que tenemos mucha responsabilidad de la situación de injusticia que viene padeciendo por la ocupación marroquí, por lo que tenemos una deuda histórica con ellos. Es una amarga realidad denunciada por organizaciones internacionales, como la Alta Comisaria de la ONU sobre la Tortura, la relatora de la ONU sobre los Defensores de Derechos Humanos, delegaciones del Parlamento Europeo, ONGs, observadores internacionales, etcétera, etcétera. Actualmente es noticia el Sáhara por la marcha que se ha realizado en todo el Estado español, que terminó el pasado sábado, llamada Marcha por la Libertad del Pueblo Saharaui.
قدام الخيمة كان حمار ومنين أحباب الأركابين شبعت القنم وشبع البقار.
Tenemos en el programa a Adrián Vidal, de la asociación Jaima Verde. Ha sido uno de los organizadores de la marcha del País Valenciano. Hola Adrián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Carmen.
Bienvenido al programa Nuestro Norte es el Sur. Y si te parece, en primer lugar, ¿nos podrías decir cómo surge la idea de la marcha?
Surge a partir de inquietud de un grupo ciudadano, de personas y colectivos que decidimos en septiembre ante la ruptura del alto el fuego, que ha sido una forzosa ruptura del alto el fuego por incumplimiento constante de Marruecos en cuanto a el acuerdo jurídico internacional. Ante esa situación y cambio de escenario, vimos apremiante que hacía falta una respuesta ciudadana, porque veíamos que desde el escenario político había muchas cosas que hacían que este conflicto permanezca estancado desde hace 46 años. Por eso vimos vital iniciar una acción directa, ciudadana, en el marco estatal.
¿Qué objetivos os planteasteis en la marcha?
Los objetivos están reflejados en el manifiesto y quien quiera poder leerlo aún está disponible en la web marchasaharaui.org. pero el resumen sería intentar dar visibilidad al pueblo saharaui. En lo que refiere al objetivo de visibilizar al pueblo saharaui, hemos vuelto a encontrarnos el bloqueo mediático que sufre el pueblo saharaui y hace invisible su situación y su lucha. Los medios de comunicación estatales no han querido transmitir esa voz plural de muchas ciudadanas y muchos ciudadanos que hemos salido a la calle, bien por medio de las actividades que se han organizado, bien por las columnas que hemos recorrido desde distintos territorios el Estado para reunirnos en Madrid y hacer llegar las exigencias al gobierno estatal. Entonces vemos que hemos fracasado en cuanto a poder romper ese muro mediático. Los medios de comunicación siguen bloqueados. Entendemos que los intereses económicos y los acuerdos políticos, una vez más, han bloqueado el interés ciudadano. Lo que queríamos era que se viera, poder mostrar el apoyo ciudadano a este pueblo hermano que es el pueblo saharaui, donde hemos podido llegar a cumplir ese objetivo. Los objetivos eran denunciar la constante violación de los derechos humanos, igual que el bloqueo mediático. Sí que seguimos denunciando esa constante violación de derechos humanos. Hemos iniciado una campaña que reitera ya otra campaña que se inició el año pasado en apoyo a las defensoras y a los defensores de derechos humanos del Sáhara Occidental, territorio actualmente aún ocupado militarmente por Marruecos, y que persiguen, torturan, encarcelan a la población saharaui civil, que lo único que hace es luchar por los derechos humanos. Y es algo que, por desgracia, nos estamos encontrando no solo en este escenario, sino en todos los escenarios internacionales. Creemos que hay que abrir un debate intenso en qué está pasando cuando estamos perdiendo, primero, unos grandes referentes, que son estas personas que altruistamente dan su vida, porque son perseguidas, por un bien común, que es la defensa de los derechos humanos. No entendemos qué pasa con la comunidad europea, no entendemos qué está pasando con esa justicia internacional que, en teoría, debería velar por el cumplimiento de los derechos humanos. Entonces seguimos denunciando ello y por eso hemos puesto una campaña en activo que es No estáis solas, para demostrar nuestro apoyo a esas personas como Sultana Jaya, que llevan 7 meses encarceladas en su propia casa y han vivido no solo torturas, no solo presión psicológica que ello supone estar en tu casa encerrada con tu familia, aislada completamente y sin poder tener ni alimentos básicos. También fueron intervenidas por un grupo de 50 militares marroquíes por la noche y fueron violadas brutalmente con barras de hierro tanto Sultana Jaya, su hermana, como otro familiar que se encontraba en la vivienda. Por todo ello, no queremos cesar en esa denuncia y, sobre todo, mostrar nuestro apoyo a ese esfuerzo y ese sacrificio constante que están haciendo estas personas desde los territorios ocupados, no solo por el pueblo saharaui, sino por todas las personas.
Por lo que decías de que los medios de comunicación trascendiera mucho, pero sin embargo, el final de la marcha se vio completa, con todas las banderas, que parecía que sí que había habido buena respuesta.
He empezado por lo negativo para ahora pasar a lo positivo. Hemos visto evidente ese bloqueo mediático, también hemos sentido ese vacío político. Lo positivo es que esto ha sido una acción ciudadana, autoconvocada desde distintos territorios en un momento como el momento de la alerta sanitaria por el COVID. Y nos sentimos muy contentas y dignas de poder haber conseguido, entre el esfuerzo de todas esas personas, a distancia, porque ha sido todo mediante videoconferencia, y en una propuesta que era una marcha ciudadana, porque no podíamos encontrarnos con un escenario de grandes aglomeraciones. El sábado hubo esa gran aglomeración porque era vital y tenía que estar, era el objetivo al llegar a Madrid, pero llevamos 2 meses haciendo actividades por muchísimas localidades a nivel estatal. Eso ha ayudado mucho a esa visibilidad, como tú te referías. Luego los medios de comunicación alternativos, pequeños medios como puede ser este, que se han volcado en el esfuerzo de poder dar esa difusión. Entonces sí que tenemos confianza de que este bloqueo lo podemos romper entre todas y apelamos al buen juicio de las periodistas y los periodistas, y que si no, lo que estamos haciendo es participando de un Estado represor a cualquier acción ciudadana. Recordamos que está la ley Mordaza sobre la mesa. Hay muchísimas personas pendientes de juicios en España únicamente por exigir sus derechos civiles. Y esta gran acción ciudadana suma un acto de valentía ciudadano a dar la cara en un momento crítico una creatividad. Nos hemos sentido muy arropadas por la gente de los pueblos. Ha sido una sorpresa fantástica porque de la columna de Valencia al menos puedo hablar en primera persona porque he tenido el lujo de poder participar dentro de ella. En esos 440 kilómetros que recorrimos desde Valencia a Madrid, muchos pueblos nos abrieron las puertas, nos dieron alojamiento, nos han dado manutención. En un momento delicado por la emergencia sanitaria, se han querido sentar a dialogar. No podemos dividirnos sin ni siquiera intentar buscar consenso.
Antes hemos dicho que España tenía una deuda histórica con el Sáhara. ¿A qué nos referimos con esta deuda, Adrián?
España sigue siendo responsable, puesto que no hubo un proceso de descolonización, que desde el año 60 y pico la Comunidad Europea estuvo exigiendo a España que hiciera ese proceso de descolonización como se hizo en todos los países vecinos. Es el único país de África que sigue aún pendiente de ese proceso y encima con una doble carga. España vulneró toda la justicia internacional haciendo un acuerdo clandestino, famoso tripartito, repartiendo un territorio que no era suyo a dos países vecinos que fueron Marruecos y Mauritania. Mauritania devolvió ese territorio ocupado, pero Marruecos está apoderado de un territorio que no es suyo. España vulnera todo ese acuerdo internacional explotando ese territorio pendiente de descolonizar. Ese territorio es y será saharaui. Entonces, todo ese robo de recursos nos resulta irónico cuando hablamos luego de que estamos ayudando al pueblo saharaui. Lo que ayudamos, esa caridad, es mínima al lado de lo que le deberíamos estar dando. Si tuviéramos que pagar al pueblo saharaui todo lo que le hemos robado a nivel de recursos, a nivel de años de vida, a nivel de sacrificio de personas, estaríamos en una deuda que no podríamos pagar nunca. Entonces creo que la deuda histórica se refiere a una deuda política de abandono a un pueblo que era una provincia de España. Entonces a parte de los españoles de nuestro país los dejamos abandonados en medio del Sahara.
Ahora, ¿qué es lo que pedíais al gobierno español?
La única solución posible es una autodeterminación del pueblo saharaui y el Sáhara Occidental. La garantía de un referéndum ha perdido toda su seguridad cuando ha sido un proceso bloqueado de 46 años. Entonces, quien tiene que pedir realmente es el pueblo saharaui directamente a la Comunidad Europea. Pero lo que pedimos es una mesa de negociación y no la respuesta que obtuvimos de la ministra, que lo que hablaba era de que se iban a sentar a negociar solo con una parte, que era Marruecos. No entendemos dónde está esa representación del pueblo saharaui, que en este caso es el Frente Polisario, dentro de esa mesa de negociación. No vale esa propuesta que está dando España de una autonomía dentro del Reino de Marruecos, cuando el Reino de Marruecos no garantiza ni los derechos humanos más básicos contra la población civil saharaui. Entendemos que lo que está proponiendo el gobierno es vulnerar los derechos humanos y seguir con una situación de bloqueo hacia el pueblo saharaui, que mantenga los acuerdos económicos que tiene España con Marruecos. No nos traen beneficio ni al pueblo saharaui ni al pueblo español, puesto que está a manos de grandes empresas y nunca se ha visto ni una peseta ni un euro para la ciudadanía española.
¿Cómo ves la posición de la ONU ante el conflicto?
¿Dónde está la ONU? ¿Dónde están los observadores? ¿Dónde está la MINURSO? En sus siglas se refiere o apela a un referéndum. Solo hemos visto a la ONU actuar cuando se bloqueó el paso ilegal del Gergerat para achuchar al ejército marroquí para que cargara contra la población civil saharaui. Porque si perdemos la esperanza en la ONU y en las resoluciones jurídicas internacionales, ¿qué nos queda? Nos queda un escenario de guerra, de incertidumbre y de mucho miedo, la verdad.
A nivel del país valenciano, se creó una plataforma valenciana de solidaridad con el pueblo saharaui. ¿Esta plataforma agrupa todas las asociaciones que estáis trabajando por el pueblo saharaui?
Pulso nace desde la necesidad de una respuesta civil generalizada, no solo del movimiento pro-saharaui. El movimiento pro-saharaui es un movimiento histórico que lleva muchísimos años luchando, pero que ha tenido que sufrir un desgaste por eso mismo, porque son muchos años de únicamente unos proyectos cerrados, que afortunadamente han dotado de lo más básico a la población de los campamentos en Tinduf, en Argelia. Pero ahora lo que hacía falta es más unidad e intentar agrupar a otros movimientos. Creemos que este reto es un reto global y necesitamos soluciones globales. Necesitamos recuperar el internacionalismo o al menos sí un encuentro intercultural o intermovimientos. Ese intento es Pulso. Pulso es una red realmente de apoyo y de difusión. Entonces no tiene una forma, un marco jurídico, no esperábamos crear una gran federación ni nada de eso. Lo que queríamos era un canal de encuentro entre ciudadanas y ciudadanos comprometidos y con ganas de defender no solo al pueblo saharaui, sino de unirnos en estos momentos de incertidumbre.
¿Cómo ves tú la fuerza de solidaridad con el pueblo saharaui? ¿Qué reto tenéis por delante ahora todos los que estáis trabajando por la causa?
En primer lugar, la causa es saharaui, la decisión será saharaui. Nosotros únicamente lo que podemos dar ese apoyo al pueblo saharaui. Entonces, lo que esperamos es que esta acción sí que entendemos que ha despertado un poco esa llama que hacía falta avivar de nuevo y abrir una vía que no es solo la vía de la guerra, que existe y no podemos negar aunque cerremos los ojos, pero sí dar una vía ciudadana, pacífica, desde aquí, que hemos permitírnoslo para al menos intentar que no haya más sangre saharaui por un conflicto que realmente debería estar resuelto hace mucho tiempo. No vemos justo que el pueblo saharaui tenga que volver a vivir una guerra. Y por todo eso lo que queremos es primero juntarnos ese llamado movimiento con esa llamada diáspora, que al fin y al cabo no es más que el mismo movimiento. Somos personas que lo que queremos es defender la libertad del pueblo saharaui. Entonces llamamos y convocamos y damos nuestro apoyo porque el pueblo saharaui y el movimiento no solo quiere defender la libertad del pueblo saharaui, somos solidarios y queremos poder participar en otros movimientos y en otras luchas. Porque creemos que hoy en día, en un mundo global, cualquier visión local incentiva, pero no nos sirve como defensa. Hay que denunciar día a día lo que está pasando y darnos apoyo. Recordemos que cada día muere asesinada una defensora o un defensor de los derechos humanos. Y digo una por inventarme una cifra, pero es que es constante, es constante. Pulso nace de eso. La Acción Ciudadana ha nacido de eso y esperamos que no sea ni la única, ni esperamos que esto sea un reducto del movimiento histórico de apoyo al pueblo saharaui. Esperamos que toda la ciudadanía se pueda volcar.
Y ya para terminar, una cosa que coreabais en la marcha era que la próxima sería en Aiyun. ¿Seguís con ese objetivo?
Ya me he atrevido mucho a representar a todas unas compañeras que realmente están dentro de una estructura horizontal. Entonces, estas son mis palabras. Entonces, ruego por favor que nadie se sienta herido. Todas las acciones irán dirigidas al Sáhara Occidental, que es el territorio pendiente de descolonizar y actualmente en guerra. Entonces, si la pregunta es si va a haber acciones dirigidas a ese territorio, por supuesto, esa es la intención. ¿Cómo hacerlo? Ahí sí que no te puedo dar respuesta. Pero te dejo caer que en noviembre surgió la marcha. Y en febrero aún muchas voces decían que era imposible. Dejo las imágenes del sábado.
Te agradecemos muchísimo que hayas pasado por nuestro programa y esperamos que volvamos a juntarnos otro día y que nos puedas contar más cosas.
Por supuesto, la gratitud es mutua y muchísimas gracias a Petsala y a Radio Clara por la labor que hacéis. Esperamos podernos encontrar en muchos otros escenarios. Muchísimas gracias, Carmen.
Gracias, Adrián. Un abrazo. Ha estado con nosotros Adrián Vidal, de la Asociación Jaima Verde y que ha sido uno de los organizadores de la marcha en el País Valenciano.
En la agenda de los próximos días, el martes 29, como todos los últimos martes de mes, concentración a las 7 de la tarde en el CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Y el miércoles 7, como todos los primeros miércoles de mes, a las 8 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento, concentración en contra de la violencia de género. Para terminar el programa, os dejamos con Carlos Cano y Un vaso de té verde, canción dedicada al pueblo saharaui.
Estaban mis ojos por la arena mirando la luz violeta y pensando quién pudiera esconderla en otro tiempo. Por si acaso un día los poetas la encontraran y volvieran a sembrarla de la noche enamorada, de la libertad del sur. Paloma blanca, que vuelas por Tinduf con una rama de olivo, búscame el alma en esmar a la puerta del olvido. Paloma blanca, paloma blanca,
hem arribat al final del programa. Vos esperem, com sempre, fins 15 dies.
Nos despedimos de todas y todos vosotros hasta el próximo programa dentro de 15 días.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto que aquí se escucha.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Ya vienen los tiradores de ese barrio secano, de beber agua de aljibe, toda llena de gusano. Cuatro pillos supieran lo que cuesta el trabajar, no abusarían del prove ni tampoco del jornal.
Canto Blanco es un espacio dedicado al ámbito rural y a proyectos que destaquen por su singularidad, respeto al medio ambiente, recuperación del patrimonio colectivo o incidan en el bienestar o los derechos de los animales. En la edición de hoy conoceremos la granja de la abuela Pilar, radicada en Casar de Bes, Albacete. Nos acompaña la propietaria de esta granja, Rosana Pérez. Buenas tardes, Rosana.
Buenas tardes.
Hemos dicho que pertenece la granja a la provincia de Albacete, ¿pero a qué comarca?
A la Manchuela.
¿Cuántos habitantes tiene la Casar de Bes?
Como unos 500, supongo, pero el censo se aleja mucho de la realidad. En el pueblo, vivir continuamente, creo que habrá unos 300.
¿Y la actividad económica de Casar de Bes cuál es?
Se ha basado tradicionalmente en la agricultura, sobre todo el cereal, la vid, antiguamente el azafrán.
Y si hablamos ahora de la pirámide poblacional, imagino que una parte significativa serán personas mayores.
Claro, estamos hablando de un pueblo que hace a lo mejor unos 30 años tenía una población de 2.600 personas y la pirámide poblacional se ha envejecido muchísimo.
¿A cuántos kilómetros está de Albacete?
A 69 y de Valencia unos 115, 120.
Rosana, si tuvieras que incidir en las carencias del municipio, ¿tú qué destacarías?
Hay muchas. Sanidad, educación, transporte, sí que deberían de ser mejoradas porque, por ejemplo, el médico no está a lo mejor todos los días. No tenemos un centro de salud. El transporte que nos une, por ejemplo, a la capital, a las personas mayores, si tienen que hacer, por ejemplo, alguna gestión o acudir a un especialista a la capital por cuestiones de salud, no hay un transporte público que nos enlace con la capital. En el tema de educación, estos últimos años ha estado a punto casi de desaparecer el colegio del pueblo porque se hizo una sola aula unitaria para todos los alumnos, lo que la calidad de la enseñanza bajaba. ahora llevamos unos años que parece que remontamos, e incluso el Ayuntamiento del Pueblo se implicó mucho en ese sentido y abrió, después de muchos años cerrada, la guardería, la escuela infantil. Ya van por 10 niños, que eso es algo, un hito, aquí en el pueblo, en un pueblo tan pequeño y tan envejecido. Pero con propuestas como esa, por parte de una institución que ha sido aquí el Ayuntamiento, es cómo se puede solucionar estos problemas.
Y si hablamos ahora de recursos que cuenta el pueblo, ¿qué habría que destacar?
Empezando por lo último que te he comentado, pues esa guardería que hace poquito que lleva funcionando, y tenemos una escuela infantil bilingüe con una metodología educativa a la última, que están aplicando desde Montessori y todos estos tipos de educación así tan más alternativos a la habitual. También hay un colegio de primaria, sucursales bancarias, los bares, que también son necesarios para el ocio, el centro de salud, farmacia. Hay también una especie de auditorio para encuentros culturales, conciertos, teatros, etcétera, polideportivo, con pista de tenis, de baloncesto, de fútbol, infraestructuras. No nos faltan, lo que nos faltan gente para disfrutarla, sobre todo gente joven.
La alcaldesa Rosana es María Isabel García Candel, del Partido Socialista, sí. Obrero Español, ¿no?
Sí, Maribel, sí.
Pues si te parece, vamos a hablar ya de la granja. ¿Cuándo se creó? ¿En qué año?
Llevo ya 5 años.
¿Y cómo surgió la idea?
Pues yo regresé al pueblo por circunstancias. Yo estaba viviendo fuera en una ciudad y por circunstancias regresé al pueblo y se me ocurrió la idea de aprovechar unos terrenos que teníamos de mi abuelo, y en un principio lo que estaba pensado como una granja escuela se transformó solo en una granja de gallinas camperas.
¿Qué extensión tiene esa granja?
En un principio empezamos con 600 gallinas. Y ahora tenemos ya 1.600.
Seguramente, Rosana, habrá algún excursante que se preguntará, ¿pero recibió alguna ayuda, alguna financiación pública para generar esta empresa?
Cero. No he recibido ningún tipo de ayuda de ninguna institución a ningún nivel. Las ayudas de la PAC ni las vuelo ningún año. Cuando sé de etcétera, nunca jamás he recibido ninguna subvención y he presentado absolutamente todas las presentables. No he tenido nada más que la ayuda de mis padres, me avalaron cuando fui a banco pedir el dinero que necesitaba para hacer la inversión al principio. Empezaba endeudada hasta las cejas con una deuda que puede acarrear cualquier persona, pero que ni siquiera haya tenido acceso a créditos blandos o a un tipo de, a lo mejor, de línea de crédito ICO. Nada, nunca.
Vamos a hablar ahora, si te parece, de la energía. ¿Cómo se suministra la energía a la granja?
Pues nuestra granja es totalmente sostenible porque tenemos placas solares de autoabastecimiento y no estamos enganchados a la red eléctrica usual, o sea que nosotros somos autosuficientes. Y luego, aparte, tenemos la energía solar, pero el estiércol, la gallinaza, que se llama, que produce las gallinas, nosotros la volvemos otra vez a utilizar en las tierras de alrededor, que también son nuestras, o la utilizamos en nuestro huerto, para abonar nuestro huerto, para recuperar los ribazos, y plantamos aromáticas, romero, tomillo, lavanda, etcétera.
Y si hablamos ahora del agua, ¿tenéis dificultades para suministrar agua a la granja?
No. Nosotros estamos enganchados al suministro del pueblo, que tenemos la suerte de tener un manantial justo debajo del pueblo, gigantesco y con muy muy buena calidad, y ahí no tenemos ningún problema.
¿Trabajadoras tenéis una, que es tu hermana?
Sí, hace un año que la contraté.
¿Y todo el proceso es artesanal? La alimentación, la recolección, clasificación, empaquetamiento, etcétera, ¿no?
Completamente todo, desde echarles de comer su cereal, recoger los huevos, clasificarlos, meterlos en sus cajitas o luego hacer los paquetes que enviamos, todo, hasta el sello que le ponemos uno por uno a los huevos, que vamos haciéndolo uno por uno.
¿Y el mercado vuestro cuál es?
Prácticamente el 70% de nuestra producción se va fuera. Yo mando a toda España huevos. Hace un par de años comencé a moverme por redes sociales y fue un antes y un después en nuestro negocio. La mayoría de nuestra producción la mandamos sobre todo a particulares, pero también estoy empezando ahora, después de la pandemia, a trabajar de nuevo con restaurantes y con minoristas. Hoy han salido huevos a Guecho, a Puerto Santa María y a Reus, y a Madrid y todo lo que te imagines. También tengo aquí un circuito de distribución más local, que ya voy yo a los pueblos cercanos a repartir los huevos, y también puedes venir a la granja por ello, por supuesto.
Vamos, si te parece, Rosana, hablar ahora de las gallinas. ¿De qué variedad son o de qué tipo?
Nuestras gallinas tienen una peculiaridad, y es que son gallinas rescatadas. Son de una raza o estirpe comercial, se llaman Highlands, nacieron en una jaula y iban destinadas a una granja de producción de huevos de jaula. Nosotros cuando las compramos, nosotros lo que hacemos es darles la oportunidad de volverse a reencontrar con sus instintos de gallina. Las enseñamos prácticamente desde cero. Han nacido en una jaula, llevan 17 semanas metidas en una. Cuando llegan aquí hay algunas que les cuesta andar. Tenemos un proceso muy costoso de volverlas a enseñar incluso hasta dónde están los bebederos y sobre todo lo más difícil es dónde tienen que poner el huevo. Se convierten de repente en gallinas camperas, en gallinas felices y en gallinas libres.
Y de hecho, Rosana, tienen el pico recortado, ¿no?
Claro, es que es una de sus peculiaridades. Cuando son gallinas que van a ir destinadas a la puesta industrial de jaula, les recortan mucho el pico porque van a tener unos niveles de estrés tremendos, pues el picaje entre ellas es brutal y llegan a hacerse mucho daño, incluso a matarse. Entonces, estas nuestras tienen el piquito muy, muy recortado. Se alimentan de cereal, pero nosotros las complementamos con productos de nuestra huerta y productos de temporada que recogemos para ellas, higos, uvas, cuando es la temporada. Hay ciertas cosas que tenemos que triturárselas porque como tienen el pico tan recortado, las pobres no pueden. Por ejemplo, las calabazas, que les sembramos muchísimas calabazas, pues las tenemos que triturar previamente, si no, no podrían comérselas.
¿Y la vida productiva de estas gallinas, de cuántos meses son?
Ronda los 18 o 20 meses.
¿Y después, Rosana?
Tienen que llevárselas a mataderos, suena así. De mal, lo paso fatal ese tiempo, pero es que lamentablemente nosotros lo que tenemos es una granja de producción de huevos con la que pretendemos vivir mi hija y yo y mi hermana, vivir dignamente en un pueblo pequeñito de muy mal conocida España vaciada. Entonces, si tuviese un santuario de gallinas, pues podría aguantarlas aquí todo el tiempo que quisiese. Nuestra granja no deja de ser un negocio del cual vive una familia, hay una familia detrás. Hay muchas que les tengo puestas hasta nombre y luego el trance de que tengan que recogerlas y saber que se las van a llevar a aprovechar su carne, nosotros no recibimos nada a cambio. Hay mucha gente que cree que yo vendo las gallinas para que se las lleven al matadero y me pagan la carne. Nosotros tenemos que pedir el favor casi a los mataderos para que nos recojan las gallinas y se las lleven sin coste, porque somos una granjas pequeñitas, siempre dicen lo mismo, que cuesta más ir el camión a recogerlas que lo que luego voy a sacar yo de la carne. Entonces, en estos 5 años nunca he recibido dinero a cambio de los desviejes que hemos hecho de gallinas. Al contrario, peleando para que no me cueste que se las lleven. Y es algo a lo que nos obligan. Como ahora yo estoy expuesta en redes, siempre hay gente que me dice, ¿y por qué no te las quedas tú? Eso es inviable completamente. ¿O por qué no las regalas? ¿O por qué no se las puede llevar a alguien así? Las adoptan entre varias personas. No podemos hacer eso. Nos obligan por ley a que las que han llegado se tienen que marchar.
Vamos, si te parece, ahora a hablar de los huevos. ¿Hay alguna diferencia significativa nutricionalmente hablando entre huevos camperos, como son los vuestros, y los huevos de producción industrial o no?
Pues sinceramente no. Las diferencias entre un huevo campero o ecológico a un huevo de jaula son muy pequeñas. Los nuestros pueden tener una cantidad mayor de betacarotenos si su alimentación se ha basado en zanahorias o calabaza, una mayor cantidad de vitamina D por ese sol que han recibido que los otros no reciben, pero son inapreciables, nutricionalmente hablando. No hay solo cantidad de proteína, cantidad de grasa. Detrás de un huevo campero está una empresa familiar como la nuestra, totalmente artesanal, que tiene unos cuidados y unos mimos con las gallinas y que vela por el bienestar de ellas. Y luego detrás de un huevo de una granja industrial estará detrás todo lo que lleve ellos detrás. Entonces, comparándolo de esa manera, sí que nosotros podemos hinchar pecho y decir que nuestro producto es muchísimo más valioso. Pero nutricionalmente hablando, las diferencias son muy inapreciables. El sabor, el color, la consistencia de los huevos se basa sobre todo en la alimentación que haya tenido la gallina. Yo podría tener mis gallinas camperas que solo comiesen pienso y serían iguales que cualquier otra gallina campera de granjas con 20.000 gallinas camperas. Sin embargo, nosotros nos preocupamos por su alimentación, les damos de comer hierba, hieros, plantamos calabacines, coles, Entonces, eso sí que se nota en la alimentación, en la consistencia de la clara, en el color de la yema, y seguramente si hacemos un análisis a lo mejor tienen unos valores un poco más altos de ciertas vitaminas o de ciertas proteínas. Pero intentamos mostrar a la gente y hacer pedagogía el trabajo artesanal que hay detrás de un huevo.
Esos trabajos camperos tienen un certificado 1. ¿Quién otorga esta indicación?
A mí los controles que me hacen son por parte del Ministerio de Sanidad y por parte también del Ministerio de Agricultura, por sus sucursales, conserjerías territoriales, son los que a nosotros nos evalúan y las que nos dieron en su día el certificado del 1 en conjunto, Consejería de Agricultura y de Sanidad.
A veces, Rosana, hay huevos arrugados que se llaman feapos. ¿A qué se debe eso?
Los huevos son un producto de temporada. Hay gente que los aprecia como siempre iguales porque siempre vienen de una granja que prácticamente no varían nada las condiciones externas, pero un huevo varía, su aspecto final, sobre todo varía por la edad de la gallina, por la alimentación que lleve, también afecta hasta la época del año. Por ejemplo, ahora entramos en verano, que las gallinas van a beber muchísima más cantidad de agua, entonces el huevo va a salir con más cantidad de agua, se va a desparramar más, por decirlo de alguna manera, en el plato, etcétera. Cuando las gallinas van haciéndose viejecitas, la cantidad de calcio que ellas, que les quita poner el huevo, se va a resentir, entonces van a salir con la cáscara más blandita, algunos salen con la cáscara arrugada. Eso no significa que lo de dentro esté mal, sin embargo, muchos son descartados por la gran industria porque fuera tienen esa apariencia que decías de huevos feos. Nosotros desde nuestras redes sociales, cuando nos vimos en ese momento de final de ciclo, que teníamos muchos huevos de esas características, pues en vez de descartarlos, hicimos pedagogía desde nuestras redes para que la gente apreciara también esos huevos que por dentro están exactamente igual. Simplemente por fuera tenían esas arruguitas, tenían algunas imperfecciones, etcétera, y los bautizamos como feapos, tan feos y tan guapos, y luego fue una risa porque la gente le salía en su huevera alguno así y se ponían hasta contentos.
Rosani, cuando sale alguna mancha o algún punto rojo, ¿a qué se debe eso?
El puntito de sangre no pasa absolutamente nada, no indica que el huevo esté en mal estado ni mucho menos, es una parte del huevo. Lo ponen como al principio de las puestas. Cuando las gallinas son muy jóvenes, pues una de las características de los huevos puede ser ese o también la doble yema. Pero eso no significa que el huevo esté malo, ni mucho menos, ni que lo tengas que tirar. Esa manchita roja que dices se da solo en los huevos morenitos, en los marroncitos. Los blancos no lo tienen.
¿Y el tamaño de qué depende?
De la edad de la gallina. Cuando son más pequeñitas, jovencitas, los huevos son más pequeñitos. Conforme se van haciendo más grandes, los huevos son más grandes.
Sobre la conservación, Rosana, hay algunas ideas que no sé si serán correctas. ¿Hay que mantenerlos en el frigorífico o fuera cuando se compran?
Tenemos prohibido refrigerarlos. Cuando vais a comprar huevos, vosotros veis que están fuera del frigo en cualquier supermercado. Lo que peor lleva a los huevos son los cambios de temperatura. Entonces, desde que salen de la granja, no te los vas a llevar refrigerados, te los vas a llevar a temperatura ambiente. Para eso lo tenemos en una sala con la temperatura controlada, que no significa que estén refrigerados, es simplemente que la temperatura está controlada entre unos baremos que nosotros tenemos estipulados que no pueden ni sobrepasarlos ni estar por debajo. Cuando tú te lo llevas a casa, ese control de la temperatura va a ser más dificultoso, por eso se recomienda siempre mantenerlos en la nevera. Nunca se ponen en la puerta, porque la puerta de la nevera es el sitio donde más fácilmente va a hacer cambios de temperatura. Entonces, siempre es bueno colocarlos en la balda de arriba del todo de la nevera. Si es posible sacarlos de la huevera, si es de cartón, pueden coger humedad y la humedad traspasarse al huevo. Y colocarlos, por ejemplo, en un cuenco o en un tupper siempre abierto para evitar la condensación y dejarlos en la parte de arriba de la nevera. Es recomendable guardarlos en la nevera por eso, por no tener que estar pendientes de esos cambios de temperatura que podrían afectar a la calidad del huevo. Yo que los cojo de la granja y los traemos a casa, nosotros no los metemos nunca en nevera. También vivo en Albacete, no vivo en Sevilla en agosto.
Si hablamos ahora de lavar o no el huevo antes de consumirlo, ¿qué opinas?
Si es justo antes de consumirlo, sí, antes justo de cascarlos. Ni siquiera lavarlos y luego ponerte a prepararlos para hacer la tortilla, que pasen 5 minutos, eso no. Lo que no hay que hacer nunca es humedecerlos y lavarlos y luego olvidarte de ellos o para que pasen media hora incluso y estén húmedos, porque la superficie del huevo es muy porosa y cualquier partícula o bacteria que esté fuera se va a introducir dentro en ese momento. No lo puedes lavar, ni por ejemplo nosotros los podemos lavar de ninguna manera por muy sucios que salgan. Te puedes pasar un trapito, un paño de papel, pero no se pueden lavar, eso está prohibidísimo. Lo que más miedo da la salmonela está en la cáscara. Tiene que atravesar la cáscara del huevo cuando está húmedo o cuando cascamos ese huevo saltaría al bol. Entonces, si previamente lo has lavado, te ahorras y te evitas eso. Sobre todo en verano es súper recomendable.
Me imagino que habrá que respetar esa fecha de consumo preferente, ¿no?
El huevo tiene consumo preferente, no tiene caducidad. Una vez pasado cualquier alimento que esté bajo consumo preferente, no caducidad, una vez que haya pasado ese consumo preferente, pues ya tenemos que ser nosotros los jueces, tenemos que observarlo, saborearlo si se puede un poquito y olerlo. Y entonces ya a nuestro criterio saber si podemos consumirlo o no. Eso pasa con los yogures, por ejemplo, que también tienen consumo preferente. Nuestros huevos, que yo tengo una modalidad de compra, que son suscripciones que mando mensualmente a casa, las docenas que tú eliges, la familia, por ejemplo, tiene 6 docenas todos los meses en casa, y hay mucha gente que me dice, Rosana, me han quedado huevos y han pasado un mes y pico, dice, y vamos, estaban perfectamente. Pero yo no le puedo decir a nadie, consume mis huevos después de 28 días.
Vamos, si te apetece hablar del precio. ¿A cuánto vendéis la docena de huevos?
Nosotros tenemos varios precios dependiendo de la cantidad de docenas que compres. Por ejemplo, en el pack de 6... te sale la docena a 3,10. Es que como son tantos precios, minoristas también tiene otro precio, tengo otro precio para restauración, pero el pack de 6 es a 3,20 la docena, con IVA incluido, más portes aparte. Precios online. De 12 es a 3,10 y el pack de 20, que también tengo gente que se junta entre varios familiares y compran 20 docenas, sale a 3 euros la docena.
Vamos, si te parece, a hablar de micromecenazgo. Lo lanzasteis del 29 de abril hasta el 17 de junio. ¿Con qué objetivo?
Como te hablaba antes, nosotros no hemos recibido ningún tipo de ayuda de ninguna clase, de ninguna subvención, de nada. Y luego también nos enfrentamos con la dificultad extra de que nuestro parón biológico se alarga mucho en el tiempo por la peculiaridad de que nuestras gallinas vienen de jaula y tenemos que enseñarlas, tienen un proceso más lento, entonces tenemos ahí unos meses que no tenemos producción. Se nos ocurrió la idea de lanzar un proyecto de crowdfunding para que la gente, aparte de mostrar cómo trabajábamos, pues se implicara con un modelo del negocio como el nuestro. También el objetivo del crowdfunding era montar una especie de gallo hospital, que le hemos llamado, para poder atender aparte a esas gallinas que a lo mejor han recibido un golpe en la patita y andan cojas o por lo que sea están un poco más retrasadas en el crecimiento y necesitan un empujoncito o cuidados aparte. Lanzamos el crowdfunding y estamos súper contentas porque ha tenido muy buena acogida. Hemos conseguido el objetivo y bueno, ahora me queda gestionar todas las recompensas para este verano y estamos súper contentas porque lo que no hemos tenido ayuda por parte de ninguna institución, pues lo hemos encontrado de una manera colaborativa con nuestra gente que nos sigue, clientes, amigos, y realmente eso es muchísimo más bonito, todo lo que se ha movido a través del crowdfunding, que cualquier subvención.
Me gustaría que emitieras un mensaje a esas mujeres que nos están escuchando del ámbito rural y que quieren emprender, no saben cómo, se están planteando inclusive abandonar más aún esa España vaciada porque no encuentran salida, solución a sus expectativas de vida digna. ¿Qué les dirías?
Después de 5 años, estos 2 últimos realmente sí que parece que veo la luz, pero me veo a mí misma hace 5 años y los comienzos son muy difíciles y cualquier mensaje que te digan de lo vas a conseguir, tú puedes, frasecitas hechas de azucarillo del bar, te entran por una oreja y te salen por otra porque tú sabes realmente lo mal que lo estás pasando y es muy difícil. ¿Qué es posible? Pues sí, porque aquí estoy yo, que soy un caso, que lo estoy consiguiendo con mucha dificultad, pero lo estoy consiguiendo. Tengo a mi hija conmigo y estamos logrando vivir de esto. y que esto funcione. Y también tengo muchos ejemplos con ganaderas que tienen cabras y hacen sus propios quesos, o chicas que están haciendo jabones artesanales, o se dedican a otros millones de cosas que tienen un futuro y que tienen una posibilidad de trabajar. Nosotros ahora mismo, con el portal que tenemos de venta online, pues estamos presentes en toda España, y esa posibilidad ahora mismo la tiene cualquiera. Entonces, aprovechar esa visibilidad que te puedan dar las redes si sabes moverte, y si tienes un producto que puedas vender online, aprovecharlo también, puede ser una oportunidad de negocio. ¿Que vas a encontrar muchas dificultades? Por supuesto, hay muchísimas dificultades, pero también hay un montón de ventajas. Yo no cambio vivir en un pueblo por vivir en una ciudad.
Si algún escuchante está interesado en contactar contigo, ¿cómo lo puede hacer?
A través de nuestras redes sociales, La Granja de la Abuela Pilar. Estamos en Facebook y en Instagram, y en mi página web, www.lagranjadelabuelapilar. Ahí también tienen mi teléfono, que pueden contactar conmigo, WhatsApp o llamarme si tienen cualquier duda, sin ningún problema.
Rosana Pérez, propietaria de La Granja de la Abuela Pilar, gracias por tu participación en La Luna Sería Tiempo, y enhorabuena por esta iniciativa.
A vosotros por darme la oportunidad de contaros un poco cómo trabajamos. Muchas gracias.
Se cayó tu nombre y se encerró tu recuerdo. ¿Qué ha sido de ti, Carmela, en medio de este silencio? ¿Dónde has estado, Carmela, oculta todo este tiempo?
Las investigaciones sobre el periodo de la dictadura franquista y la transición democrática es una tarea aún pendiente en la sociedad española debido a los múltiples obstáculos que han tenido. Si nos referimos al ámbito de la mujer en estos años, el desconocimiento es todavía mayor. Sin embargo, algunos estudios tratan de indagar y difundir esta realidad, como es el caso de la investigación etnográfica sobre los crímenes de género durante el franquismo y la transición democrática, promovida por la doctora en antropología María Dolores Martín Consuegra. Buenas tardes, María Dolores.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bien. ¿Cómo surgió la idea de esta investigación?
Fue absolutamente de una manera casual. Yo andaba por otros derroteros investigadores, estaba en aquellos tiempos estudiando temas relacionados con el sufrimiento en el trabajo y políticas biomédicas, pero escuchaba con frecuencia en herencia a mi pueblo hablar a la gente sobre el hambre, y la memoria del hambre estaba muy presente. Entonces lo hacían de una manera ciertamente banal, pero debajo yo notaba que ahí había algo más profundo. Por ejemplo, recuerdo un pastor que decía: si es que machacábamos los huesos de aceituna, es que si no hubiera sido pastor me hubiera muerto de hambre. Y decidí hacer un trabajo sobre la memoria del hambre. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando a la primera persona que entrevisté, que fue una mujer, me decía: salíamos a la rebusca y si te pillaban te tenías que levantar el mandil? Debo aclarar que nunca había tenido ninguna referencia a estos acontecimientos. Nunca me había dicho mi madre nada. Nunca había escuchado en el pueblo hablar de este tema. Y si te digo la verdad, yo nunca había tenido interés por estas problemáticas. Entonces, pues me sorprendo y digo: ¿cómo que te tenías que levantar el mandil? Pues sí, que si te pillaban en la rebusca, por ejemplo, pues te quitaban lo que habías intercambiado y te tenías que acostar con ellos. Entonces aquello se me echó encima, literalmente, y tuve la necesidad de indagar en qué había sucedido en mi pueblo. Entonces tomé la decisión de continuar el trabajo etnográfico y de continuar haciendo entrevistas. Entonces me di cuenta de que lo que yo no sabía, y ya soy una persona de cierta edad, es que durante una década como poco, de una manera, y durante década y media de otra, pues se habían producido crímenes de género asociados sobre todo a la pobreza y a la vinculación con algún familiar marcado como una persona republicana o como una persona desafecta al régimen. Y comencé a ir por el pueblo preguntando a aquellas familias o que habían sido más pobres en la dictadura o bien aquellas que tenían algún tipo de pasado vinculado con el ámbito de la República. Y entonces se sucedieron los mismos comentarios en las mujeres y en los hombres a los que yo entrevisté. También entrevisté a algún tío, algún vecino. Una señora me decía, mira, si las pillaban cambiando para comer, les quitaban el género y se tenían que acostar con ellos. Y si tenían al hombre en la cárcel, de mejor gana. Entonces, yo no quería cargar con la complicidad del silencio y decidí pedir una subvención para la investigación al Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, que me fue concedida, e ir por diferentes pueblos, creo que fueron 10 o 12, y ya ponerme en contacto con personas conectadas con la memoria histórica o con el ámbito académico, y fue donde comprobé que había una dirección que alentaba, porque no podía ser que esto hubiera ocurrido en Andalucía, en Galicia, y siempre con los mismos patrones muy similares.
Esta investigación se realizó en 2018, y financiada, sí, como dices tú, por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. ¿Y la finalidad concreta con la que iniciaste este estudio cuál era?
En primer lugar, era que yo, que había sido una absoluta desconocedora de esta situación, ya te comento, en mi casa a mí no me habían hablado de nada, la finalidad no era otra que la de darle voz a las víctimas. Debe tenerse en cuenta una cosa, si todos nos volcamos con la víctima, por ejemplo, de lo que se dio en llamar la manada y todos empatizamos con ellas, imaginaos lo que es haberse visto obligadas a guardar silencio sobre unos crímenes tan atroces. Estas mujeres salían pues a intercambiar cuatro cosas, pues unas aceitunas, pues una poquita harina. Entonces había una ley de tasas que ellas incumplían de alguna manera. Esta ley de tasas estaba inspirada en procedimientos inquisitoriales que utilizaban como medida de coacción el hambre, también unida a otros elementos típicos de las guerras, particularmente lo de la sed de venganza. Entonces, si las pillaban en esos caminos de la rebusca que llaman ellas, intercambiando, como te digo, un puñado de aceitunas, una porción de pan, aceite, pues entonces era cuando las pillaban. En muchos casos las violaban, las rapaban y las exponían a humillación pública. Pero quiero que se entienda que un trozo de pan no era lo que hoy entendemos por un trozo de pan. Que un puñado de aceitunas no era lo que hoy entendemos por un puñado de aceitunas. Era simplemente la diferencia entre la vida y la muerte. La finalidad, que se sepa. Porque una de ellas decía eso, que se sepa. Que la gente joven sepa, que se conozca, que soy lo que soy. Esa es la finalidad.
María Dolores, parte este estudio de planteamientos iniciales, como por ejemplo que los criterios internacionales de verdad, justicia y reparación no se aplicaron durante la transición y que la Ley de Memoria Histórica de 26 del 12 de 2007 reconoce derechos a los represaliados, pero deja fuera a la mayoría de las mujeres. ¿Esto es así?
Es así. Se hizo una ley de la transición basada en el olvido. Ya hay un documento en el Partido Comunista de España del año 56 que se llama, creo que, Reconciliación Nacional, y que ya habla de la dictadura en clave de olvido. Ese fue el pacto. Un pacto anómalo porque no hay un precedente, que las víctimas siempre en los procesos transicionales se ha buscado la centralidad de las víctimas. En España no ha sido así. Pensaba incluso que en mi pueblo no había pasado la guerra. Entonces aquí se actuó como si no hubiera pasado nada. Eso se confundió con que eso nos hermanaba. En Colonia, por ejemplo, en Alemania hay placas delante de cada casa de la que se llevaron a judíos y en cada placa pone los nombres de los judíos y eso no ha significado significado que los alemanes busquen venganza contra nadie. Simplemente han reconocido a las víctimas, han tenido respeto por sus víctimas. Hay una autora que a mí me gusta mucho, Clara Valverde, que dice que nosotros nos hemos acostumbrado a vivir en un duelo congelado. La transición española es así. Aparte de que haya sido así en España, con todas las víctimas, ya te digo, no ha ocurrido lo mismo en Chile, en Argentina, no ha ocurrido lo mismo en la Francia colaboracionista de Petén. Pero aparte de eso, es que la justicia internacional, hasta cuando los procesos del Tribunal Penal Internacional que se llevaron a cabo a raíz de la Segunda Guerra Mundial, me refiero a los tribunales de Tokio y de Núremberg, aun reconociendo los abusos a mujeres, lo consideran como delitos menores y habla de agresión al honor de la familia. Tuvimos que esperar hasta el año, me parece, 92. La primera sentencia condenatoria fue en el 98 con el Tribunal Penal Internacional de Ruanda. Y en el año 92, a propósito de la guerra de la Yugoslavia, es cuando por primera vez se empieza a plantear la necesidad de establecer una legislación donde estos crímenes sean tipificados como crímenes de lesa humanidad.
Vamos a hablar, si te parece, de los objetivos de este estudio de investigación etnográfica sobre los crímenes de género durante el franquismo y la transición democrática. Uno de ellos era la investigación etnográfica en diferentes localidades de Castilla-La Mancha. Y se intentaron localizar posibles escenarios, hubo una selección de informantes, entrevistas previas, entrevistas de recogida de información, ¿es así?
Sí, es así. No solamente hubo entrevistas previas, aquí había un equipo de 3 personas, estaba el colectivo de Arte al Cuadrat, se creó el Centro para la Investigación y la Memoria Mujeres, Memoria y Justicia. Entonces, en ningún momento hemos ido a la caza del testimonio. Eso no nos interesaba. Nunca hemos preguntado directamente a una persona por este tipo de cuestiones. Y cuando lo ha dicho, lo hemos recogido. Y hemos dejado que la mujer en concreto, que es la persona, se explique. E incluso estamos volviendo, porque cuando ella coge y te dice, ah, pero ya no vas a volver más, ella te está contando muchas veces algo que ha guardado y que lo ha dicho a lo mejor de manera tangencial a alguna amiga, alguna hija, y te dice, no vas a volver más, entendemos que debemos volver. Y entonces hemos vuelto y lo estamos haciendo, lo seguimos haciendo, porque entendemos que esto requiere una reparación, porque se trata, como dice Clara Valverde, de un duelo congelado. Un duelo congelado, cuidado, que a todos nos afecta, porque si tú estás criando a tu hijo, muchas veces hijos paridos, fruto de las violaciones, y además estás siendo represaliada, porque en este caso, y en ninguno, pero en este menos, la violencia no acaba con el hecho violento, sino que se prolonga en el tiempo. Y si me permites, el objetivo era que se conozca lo siguiente. Me gustaría que la gente cerrara los ojos, que se sentara en la plaza de un pueblo, del suyo, de cualquiera, y que se imaginara que empieza a escuchar a la banda de música, y entonces que cada vez está más cerca, cada vez está más cerca, y de pronto abre los ojos y se encuentra efectivamente a la banda de música. Y detrás a una procesión de mujeres rapadas, vestidas con un camisón, a veces con una especie de coletita que le habían dejado, con una cinta roja, que van defecando, sí, defecando, por el efecto del aceite de ricino que le han obligado a tomar. Detrás van los niños, a veces tirándoles piedras, como ocurrió en la película, en el film de José Luis Cuerda, La lengua de las mariposas, pues muchos vecinos las insultaban para no verse a sí mismos represaliados. Pues imagínate que a estas mujeres las están viendo sus padres, no solo sus vecinos, sus hijos, sus madres, en esas condiciones. Esto no ocurrió una vez, pero además el pelo no crece de la noche a la mañana. Pero además la represión continúa en las tareas más cotidianas del pueblo. Eso no deja indemne ni a la víctima, ni a la familia, ni a la sociedad. Todos fuimos víctimas. Entonces, esto debe saberse.
Otro objetivo, María Dolores, era conocer el papel de la mujer para analizar la relación del pasado con la violencia de género actual, averiguar escenarios y actores de la violencia de género pasada, las redes de sororidad y las delatoras, conocer la familia de la época ante la violencia de género, etcétera. ¿Se consiguió este objetivo?
El objetivo no está conseguido. Es un objetivo que debería seguir, que debería perseguir la sociedad como un imperativo moral, porque todavía están vivas muchas mujeres.
También se hacía referencia en esta investigación a conocer las consecuencias que la acción normalizadora de subordinación y violencia pudiera tener en la sociedad actual, que todos sabemos que está muy presente lo que es el maltrato a la mujer, el machismo, el patriarcado.
Absolutamente. Las mujeres, tanto las represaliadas como, digamos, las vencedoras, fueron las grandes perdedoras en la dictadura de Franco. Perdieron agencia, aunque tenían el papel de transmisoras de los valores de lo que se llamaba la Nueva España. El trauma adquiere una dimensión que va más allá de lo personal. Empiezan en Andalucía de una manera salvaje. Queipo de Llanos, son famosas sus locuciones, que no las voy a repetir ahora. Empiezan en todas partes con las mujeres. Politizan el cuerpo de las mujeres para humillar a sus familiares presos o simplemente porque no son nada, porque son extremadamente pobres. Se usa el cuerpo de las mujeres como escenario de guerra y claro que deja secuelas más allá de lo personal. En el caso de mi pueblo, he reconstruido mi biografía, mi posición en el pueblo y he entendido muchas cosas, porque yo me crío como muchos, igual tú también, ¿no? Igual los oyentes también. Yo me crío entre víctimas y verdugos, pero me crío entre mis víctimas y mis verdugos. Ellas se criaron, como en toda España, se criaron en el mismo pueblo que vivían los que las habían violado y las habían humillado. Criaron a sus hijos, viéndolos sentados en la puerta de la calle en verano.
Otro reto, María Dolores, de este estudio es escuchar testimonios de las víctimas para analizar su silencio y motivos de su vulneración, ¿no?
Sí. Para nosotros, ver los motivos es tan importante como ver la transmisión transgeneracional del trauma, para entender esos motivos. Los silencios actuales son herederos de los silencios anteriores. Claro que ellas se vieron obligadas a guardar silencio y enseñaron a la sociedad, a sus hijas, que había que guardar silencio porque todavía estaban muy vigentes también en el ideario rural del ámbito republicano códigos como la honra y el honor. Entonces, con independencia del consentimiento o no consentimiento, el honor de la familia descansaba en la sexualidad de las mujeres. Entonces, aunque fuera una relación no consentida, también estaban obligadas a guardar silencio por los suyos, por su propia familia, porque ya te comentaba antes, era una manera de revictimizar al rojo a través del cuerpo de sus mujeres.
También tú y tu equipo os propusisteis conocer ese pasado desde un punto de vista crítico y reparador, que esto es fundamental.
Desde luego. Cuando hablamos de víctimas, creo que la investigación debe extremar sus códigos éticos. Ese al menos es mi interés y en nuestro caso, desde luego, lo hemos hecho de esa manera. Hemos preferido perder testimonios y creo que los testimonios primarios son los que hacen historia, los que son incontestables. Pero si una persona no nos ha hablado porque le ha salido a hacerlo, no es una entrevista. Nosotros hacemos una entrevista previa, que la señora nos conozca, le decimos que eso va a ser filmado a lo mejor después de dos entrevistas, y si ella, cuando estamos recordando, repasando esa historia, lo saca, pues lo ha sacado, y si no, nosotras no preguntamos.
Otro elemento también fundamental era incidir sobre ese modelo educativo en las que fueron criadas las mujeres, que en definitiva puede ser el que actualmente está en vigencia, ¿no?
No han cambiado tantas cosas como parece. Sí que han cambiado, pero cuestiones más relacionadas con el consumo, que de alguna manera igualaron los intereses de los dos contendientes. Me refiero que la gente ya salió del hambre y empezó a definirse en el consumo, básicamente. Entonces, no han cambiado tantas cosas. Pues que no has estado donde tenías que estar, que esas mujeres no estuvieron donde tenían que estar, que si tú estás donde tienes que estar, a ti no te va a pasar nada. Pero si vuelves a tu casa a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana, sí, todavía los códigos que te comento de la honra y del honor siguen estando presentes, desde luego en el ámbito rural. Eso no quiere decir que las chicas no hagan botellón o no salgan o no tengan mayor libertad, pero desde luego la educación que hemos recibido, las de mi generación, ha sido una educación absolutamente en ese aspecto muy clara. Pues se te enseñaba a hacer canastilla para tus hijos, se te enseñaba lo que eran los valores morales de una mujer, casi siempre vinculados con la invisibilidad y el recato, Y así hemos educado a nuestras hijas y a nuestros hijos. Esto no cambia tan rápidamente, ni porque se promulgue una ley de memoria histórica. Esto no cambia tan deprisa.
Algún excusante se preguntará, María Dolores, pero esto efectivamente puede ocurrir, y de hecho ocurre en las familias, en los modelos educativos, inclusive en la enseñanza, en la educación. Pero si hablamos de las instituciones públicas, de las fuerzas de seguridad del Estado, ¿realmente habéis tenido colaboración o ha habido ahí un cierto rechazo a esa investigación?
Yo, las instituciones públicas, tengo que decir que el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha comienza subvencionando una investigación. Producto de ella, pues es el corto que está en abierto, Levántate el Mandil, que cualquier persona puede verlo en YouTube, y un documental que está circulando por Europa y todavía no se ha estrenado en España, que se llama Yo soy memoria de las rapadas. También hay por ahí un artículo en un capítulo de un libro que saldrá en breve. El libro se llamará Sufrimiento social y condición de víctima, y saldrá en Antropos. ¿Que si ha habido colaboración? Puedo decirte, alcalde de Villafranca, la alcaldesa de Camuñas, el alcalde de La Guardia de Toledo, han colaborado mucha gente de mi pueblo, tengo que decir que nadie. Para mi sorpresa, dos anécdotas sobre la colaboración en un pueblecito de por aquí cerca. Una concejal, vinculada además al movimiento feminista, en su pueblo había sido aquello una sangría por las noticias que teníamos, y nos dijo que no, le dijimos, oye, simplemente ponnos en contacto con las familias que tú consideres que no. Otra sorpresa desagradable para nosotras ha sido que, habiendo mujeres que querían expresarse, eso es terrible, ha sido la propia familia la que se lo ha impedido. Cuando hay un familiar enterrado, normalmente, muchas veces, su memoria es incorporada al patrimonio familiar como una víctima de la dictadura que luchó por la libertad. Y, sin embargo, cuando es con una mujer, no. Se silencia. Y entonces ha habido mujeres que, a través de una vecina o a través, yo no quiero morirme con esto, yo quiero hablar, y han sido silenciadas por sus hijas.
Y, concretamente, la Guardia Civil, ¿cómo se ha aportado? ¿Cuál ha sido la respuesta de este organismo?
La Guardia Civil en esto no tiene nada que decir, porque no es competencia de la Guardia Civil ningún tipo de investigación, ni de esta ni de cualquier otra índole. Sin embargo, tengo que confesarte que hace pues igual unos 10 días recibo una llamada de un cuartel de la Guardia Civil. En esta llamada se me indica que ha tenido conocimiento de que quiero visitar un pueblo, que el pueblo es un pueblo tranquilo, que los mayores son personas que están acostumbradas a ser estafadas pues por gente que visita el pueblo. Yo me estaba quedando de verdad absolutamente sorprendida, no entendía que a mí se me vinculara con la intranquilidad de un pueblo, con la delincuencia que podía haber en un pueblo. Pues te voy a explicar una cosa, volví a llamar. Esta vez salta el teléfono de la comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real. Y entonces quiero volver a hablar con este hombre, y después de varios intentos me llama con un teléfono oculto. Bueno, me pidió que me identificara y lo hice. Me llama ya con otro tono, pero me insiste que lo que quiere es velar por la tranquilidad de la zona que le corresponde. Me da instrucciones que si quiero hacer un acto que lo haga en el ayuntamiento, pero que no vaya casa por casa. No es ese nuestro procedimiento, pero vamos, si quiero ir casa por casa, voy casa por casa como va cualquier persona. Entonces, mi trabajo consiste en velar por la memoria de las víctimas de ese pueblo. Voy a elevar una pregunta a la subdelegación del gobierno en Ciudad Real. Todavía no la he elevado, pero voy a pedir aclaraciones para ver por qué se ha producido esta llamada. Es diferente en el caso de los hombres, pero de verdad me da pena porque las conozco, porque he trabajado con ellas, porque es el impacto que ha tenido no solo en su vida, sino en la de su familia y en el de la sociedad, los crímenes que tuvieron que sufrir en su cuerpo. Ya te digo, que alguien se imagine lo que supone desfilar por la plaza de su pueblo, haciéndoselo todo encima, rapadas y en muchas ocasiones violadas. Y otra cosa, muchas veces ocurría también, porque no quedaba más remedio, la prostitución forzada por el hambre, que si te acuestas conmigo tienes acceso al pan o tienes acceso, pues eso ha sido así.
Como consecuencia de esa investigación se creó el Centro para la Investigación y la Memoria, Mujeres, Memoria y Justicia. También Se produjo ese documental que decías, Yo soy, sacando a la luz. Eran testimonios de 29 personas y participaron expertos, y el tema era muy variado, desde olvidos, reconocimiento de la violencia, transmisión del drama, reparación, etcétera.
te has documentado bien, porque es así, es verdad, es verdad. El documental es un documental en el que participan expertos y participan víctimas directas o transgeneracionales, es verdad.
Y luego también hay un mapa de mujeres rapadas.
Sí, estamos haciendo un mapa interactivo, entonces no se trata de coger y decir en este pueblo raparon, sino que hay que coger y decir en este pueblo quién te lo ha dicho. Eso tiene que tener una fundamentación histórica. Y entonces ese mapa continúa, un mapa en el que vamos poniendo el pueblo, pero también la fuente.
Y luego me ha sorprendido la cantidad de difusión que ha tenido la plataforma web que habéis creado, participación en congresos y jornadas, repercusiones en otros investigadores, prensa, etcétera.
Sí, procuramos que esto caiga como una necesidad, porque de alguna manera tengo la sensación de que soy portavoz de su memoria y eso me hace tener cuidado con mis palabras. Creo que debe caer sobre la sociedad, sobre la academia, sobre las instituciones, sobre los medios de comunicación, la necesidad de recuperar la memoria de nuestras antepasadas víctimas, porque si no, acarrearemos un problema moral que permanecerá y que tendrá consecuencias sobre la sociedad.
Si algún o alguna excusante quiere ponerse en contacto contigo, con el equipo tuyo, ¿cómo lo puede hacer?
Pues en la página de Mujeres, Memoria y Justicia encontrarán un correo electrónico al que dirigirse y podrán encontrar también un teléfono al que pueden llamar de lunes a viernes en horario de mañana.
Y por último, María Dolores, me gustaría que comunicaras un mensaje a esas mujeres, sobre todo rurales, que nos pueden estar escuchando y que de alguna forma aún pueden difundir información personal, familiar, pero que tienen miedo a hacerlo.
A sus hijas, a las víctimas. Tener miedo y dejarnos vencer por el miedo es revictimizar a nuestras madres, a nuestras abuelas y a nosotras mismas. Si hay algo que pueda hacer que recuperen la dignidad que les fue arrebatada, es precisamente sacar el sufrimiento que tuvieron a la luz y que forme parte de la historia de la familia y de nuestro país. Además, nosotras hemos comprobado que hacerlo de ese modo, de verdad, tiene unos efectos sanadores muy importantes, tanto en las víctimas directas como en las transgeneracionales. Por lo tanto, yo les diría, no tengáis miedo, esto no os va a quitar dignidad, sino todo lo contrario. El miedo sigue fortaleciendo a los victimarios, a los criminales. Entonces, a través del miedo nos seguimos haciendo daño a nosotras y a nuestras antepasadas víctimas.
María Dolores Martín Consuegra, doctora en antropología y promotora de la investigación etnográfica sobre los crímenes de género durante el franquismo y la transición democrática. Gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo y enhorabuena por este trabajo.
Muchas gracias a ti y muchas gracias a los oyentes por escucharme. Gracias, de verdad.
¿Dónde has estado, Carmela? Oculta todo este tiempo. Ay, Carmela. Ay, Carmela. ¿Estás viva todavía? ¿O te has muerto en el destierro? ¿Pudiste escapar entonces o te quedaste aquí dentro? Preguntas y más preguntas que se va llevando el viento, el mismo viento que entonces desordenaba tu pelo. Ay, Carmela, ay, Carmela.
Finalizaremos la edición con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía de una uruguaya que recibió el Premio Cervantes en 2018.
En En la literatura uruguaya del siglo XX, en la llamada generación del 45, destacan junto a Juan Carlos Onetti y Mario Benedetti la escritora, crítica, literaria y traductora Ida Vitale, nacida el 2 de noviembre de 1923. Se formó en Humanidades y trabajó como docente. Tuvo como guía en su propia labor literaria a Juan Ramón Jiménez y José Bergamín, que fue su profesor. Antes de los 30 años publicó Cervantes en Nuestro Tiempo y El Ejemplo de Antonio Machado. Debido a la dictadura militar de Uruguay, en 1974 partió al exilio hacia México. 10 años después regresó a su tierra natal, pero 5 años más tarde emigró a Austin, Texas. Otros libros escritos por Ida Vitale son Paso a Paso, Elegías en Otoño, Oidor Andante y Un Invierno Equivocado, entre otros. Su obra lírica se caracteriza por una honda emoción expresada de manera lúcida y privada de patetismos. En palabras de Ida Vitale, el exilio puede ser una experiencia dramática y terrible, o una cosa maravillosa. En mi caso me dolió mucho alejarme de mi gente, lo pasé muy mal, pero al poco tiempo me sentí mucho más enriquecida, dado que daba clases y hacía traducciones y conociendo a poetas como Octavio Paz. En la edición de hoy de Despedida en Verso, de Ida Vitale, Exilios. Están aquí y allá, de paso, en ningún lado, cada horizonte donde un ascua atrae. Podrían ir hacia cualquier grieta, no hay brújula ni voces. Cruzan desiertos que el bravo sol o que la helada queman, y campos infinitos sin el límite que los vuelve reales, que los haría casi de tierra y pasto. La mirada se acuesta como un perro, sin el tierno recurso de mover la cola. La mirada se acuesta o retrocede, se pulveriza por el aire, si nadie la devuelve. No regresa a la sangre ni alcanza a quien debiera, se disuelve tan solo.
Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo. Hasta la próxima edición.
Si pudieras escalar la colina y observar con perspectiva para ganar claridad.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, @ Luna Sale a Tiempo.
Imposible ser neutral sobre un tren. En movimiento, estas calles son distintas. De aquí no se va el invierno.
De norte a sur,
habíamos enfrentado muy bien la cuestión de la miseria, de la pobreza, y ahora vuelve a crecer todo.
De este a oeste.
La mujer puede liberarse de esa violencia y encontrar su camino.
En el eje, las personas, el medio ambiente y los animales. La Luna Sale a Tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.